Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, el último programa, Javi, refrescanos un poco la memoria.
El último programa fue
Las series
con Mon Suárez y su fantástico blog.
Increíble, ¿verdad?
Por supuesto.
Yo aprendí un montón, me han dado ganas de ver muchas series. Y bueno, tuvimos la primera intervención de nuestro compañero Álvaro.
Hola, buenos días.
Hola, Álvaro. Bueno, Roberto, como siempre, buenas tardes, Roberto.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Y hoy vamos a hablar de un tema muy curioso que se nos ha ocurrido así un poco...
Bueno, llevas tiempo dándole vueltas.
Sí, pues te
lo
digo.
Lo hacemos, no lo hacemos, venga.
Bueno, el tema es, Robert...
Los villanos en el cine.
Los villanos en el cine, un tema que va a dar mucho que hablar y además yo creo que, bueno... muchas veces se comenta, ¿no? Se habla de los buenos, qué bien trabaja, qué guapo, pero de los malos a veces no se hace apología, ¿no?
Sí.
Y creo que...
A mí, bueno, he de confesar que a mí siempre me han gustado más los malos, no sé por qué. O sea, yo veía ya Campeones y me gustaba más Mark Lenders que Oliver Atom.
Bueno,
no sé,
Roberto, si te pasa, ¿no? Está un poco en el punto como Barney Stinson, que le gusta más el malo de Karate Kid que...
Hombre, claro, es que absolutamente, no sé, o sea, no sé, siempre son como más atractivos y tienen más matices.
Que era el auténtico karateca, ¿no? No el otro.
Eso es, claro. Qué bueno. Daniel Sanz era un flojeras.
Totalmente. Así que sí, vamos a empezar con los villanos del cine, si os parece. Cada uno vamos a nombrar un villano, vamos a centrarnos en él, un poquito en, pues eso, en su escena más mítica, por qué nos parece tan malo. Vamos a acompañarlo un poco con la música de cada película. Y bueno, Álvaro nos contará un poquito alguna anécdota sobre el doblaje. Si os parece, vamos a elegir un personaje, por la música que ha elegido Alfonso. No sé, esto, ¿qué os viene a la cabeza con esta música, chicos? No sé.
Yo es que estoy viéndolo ya, en mi cerebro estoy viendo una imagen clarísima, pero bueno, cuéntanos, Javi, ¿a ti qué te inspira esta música?
Hombre, pues el humo que se disipa después de un tiroteo láser increíble entre Stormtroopers y rebeldes,
sí.
Y avanzando entre los cadáveres rebeldes, la imponente figura de Darth Vader.
Darth Vader.
Es por una canción, pero bueno, esa es otra historia.
Qué bien la ambientado, ¿eh? Ya me imagino con toda la famosa marcha imperial, ¿no? Hay gente que se ha casado con esta marcha, con esta música, ¿eh? No digo más.
Bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que la música nos evoca imágenes. En este caso, tenemos todos en la cabeza al personaje mítico Darth Vader. No vamos a decir más de quién era anteriormente, por si alguno no ha visto todavía la saga Star Wars. Álvaro, cuéntanos un poquito... El tema del doblaje de Darth Vader, que es muy interesante.
Pues le dobló Constantino Romero.
Eso en España, claro.
Claro. Y en inglés, James Earl Jones.
James
una
Earl
voz muy, muy potente.
Sí, tiene una voz muy profunda, ¿no? Similar a la de Constantino...
Parecida, sí, uh-huh. Parecida.
James Earl Jones, recordar, para el que no lo sepa, es el personaje de Tal Shatum en la película Conan el Bárbaro, que tiene una voz, como dice él, súper profunda, ha doblado muchos videojuegos, ha hecho mucho doblaje... Porque tiene una voz profunda, ¿no? ¿Qué más decir de Darth Vader? A ver, Roberto.
Bueno, no sé, Darth Vader, es que es malo, malísimo. A mí de pequeño me daba mucho miedo Darth Vader. Y estos poderes Jedi que tenía, no sé. Hace poquito han echado la trilogía en la televisión y supongo que todos la hemos visto.
Sí, claro.
Sí, pues nada, hombre, poco que decir. Un malo malísimo de cuando yo era pequeñito y fascinación total por el personaje, en mi caso, desde luego.
Sí, yo tengo una imagen que me viene a la cabeza siempre que pienso en Darth Vader es cuando con los poderes Jedi, ¿no? La fuerza
estrangula, ¿no?
A uno de los capitanos o lo que sea porque no sigue sus indicaciones.
Entonces estamos pensando en la mítica frase, ¿no?
Claro, luego otra de las cosas que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Darth Vader también es el tipo de respiración que tiene, porque bueno, es como una especie de androide o de, ¿no?
Sí, está, bueno, digamos que tiene bastantes partes que no son orgánicas, que no son...
Eso es. Y necesita una especie de respiración sí. artificial, ¿no?
Un ventolín, un poco
sofisticado. Claro, y va acompañado esa voz con el... Vuelve, repítelo, por favor.
Luke.
Yo soy tu padre.
Yo soy tu padre.
Lo puedes hacer, Álvaro, si quieres, que Álvaro, como es el experto en doblaje...
No tengo la voz tan grave.
No tengo la voz tan grave, bueno. Javi, ¿alguna cosa que esté ocurra bueno, de Darth Vader?
Para mí Darth Vader, a mí las películas de Star Wars... la primera que vi, primero vi la trilogía nueva, que era la que estaba
de el moda, momento, ¿no?
Claro. El momento, y luego ya vi la antigua. Yo tengo la sensación de que es uno, por lo menos, de las primeras películas que vi en la que digo, en la que creo que me di cuenta que digo, joder, pues al malo también se le quiere dar, bueno, claro, esto hablando desde mi perspectiva, de las primeras que vi, que es al malo también se le quiere dar como un. Como un toque carismático, como algo que te gusta y que le falta al protagonista, uh-huh. al típico bueno. Que bueno, en Star Wars lo bueno es también carisma, no le falta. Pero tal como por ejemplo, en Star Wars la Estrella de la Muerte o el diseño que tienen los clones, que en el original son los Stormtrooper, también me hace pensar que, joder, pues también lo que es... La rectitud que llevan ahí en el andar cuando las escenas de tiroteos con rebeldes son, bueno, ya lo he dicho antes, son siempre que ganan los clones, terminan, forman y pasa Darth Vader. Y como que eso también te hace, te gana como espectador porque, no sé, como es casi esto, salvando la distancia, esto que voy a decir, pero es como un poco la, yo en Darth Vader parece como la erótica del poder, diría yo. Uh-huh. Porque... No sé, yo creo que con eso lo resumo bastante bien porque es eso, el poderío de Darth Vader que luego, tal como lo aplica, lo que has dicho tú, a uno de sus capitanes que parece...
Que sí, bueno, que es sí, su sí, mera sí. presencia, ¿eh? La mera presencia de Darth Vader, cuando llega Darth Vader y esa voz, se sabe que tiene autoridad antes de que haga nada. Solamente por cómo anda o cómo le mira a la gente, es que...
Sí, además el propio vestuario, ¿no? Que usaron para Star Wars, el traje, la máscara esa o casco que le protege, incluso hasta los ojos, ¿no? No se le ve nada, no tiene ningún rasgo humano. Y es verdad que la película, el personaje, aunque empiezan con el episodio 4, 5, 6 y luego ves el 1, 2 y 3, quién es realmente, en principio no le ves rasgos humanos hasta que va avanzando la historia. Entonces, tampoco es tan malo, o sea, es malísimo, creo que es un muy buen ejemplo de villano de cine, pero luego, como es una película muy larga, o sea, que tiene varias partes, vemos que tiene su lado humano y por qué llega a ese punto, ¿no? Que también está bien que los villanos desarrollen su historia, ¿no? Que se desarrolle su historia.
Bueno, pues nada, yo me voy a lanzar ahora con mi villano. He estado dando entre dos... pero al final yo creo que me voy a elegir a Max Cady, que está fantásticamente bien interpretado por Robert De Niro, y bueno, que es una película de Scorsese, que es El Cabo del Miedo. Últimamente estoy con Scorsese viendo todo otra vez, y bueno, he dudado entre ese y Aníbal Lecter, pero al final elijo a Max Cady, que es, como comentaba antes con Javi, un remake de no se llama El Cabo del Miedo, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, era El Cabo...
La cara del miedo, la cara del terror.
La cara del... Sí.
Y yo creo que ese papel, bueno, también todos... A mí me daba mucho miedo, mucho miedo cuando sale de la cárcel con sus tatuajes y uff, las situaciones que plantea ese terror psicológico. A mí Max Cady me daba mucho miedo.
Es otro tipo de terror, ¿no? A mí este me recuerda un poco más, evidentemente en un plano más real, ¿no? Más realista... Un poco al Joker también, en el sentido de que no sabes por dónde va a salir, es muy impredecible, es un malo que está muy loco, que no tiene... Que lo único que quiere es la destrucción. Sin embargo, Darth Vader tiene otras ideas. Lo tiene bajo control todo, entonces te da como... Dentro de ser malo, pero te da cierta seguridad. No es impredecible. Y este es un malo de estos impredecibles. Sí, por eso te da a lo mejor más mal rollo, ¿no?
Da la sensación de que puede salir en cualquier momento, puede aparecer en la casa y sabes que va a aparecer o te va a jugar... Y realmente este malo es malo, lo mires por donde lo mires. No tiene nada bueno realmente. Es solamente busca venganza y desde luego, bueno, ya lo hemos recomendado alguna vez, todos los que no hayáis visto la película, pues estáis tardando porque Max Cady es muy malo, pero sin embargo es verdad que produce un poco de fascinación, ¿no?
Sí. Además, me parece curioso que es verdad que el hombre es muy malo, lo lleva totalmente fuera de control y se pasa a tres pueblos, pero tiene motivos para hacer, no tanto, pero bueno, sí que realmente tiene algún... Porque el abogado le traiciona.
Sí, es verdad.
Es decir, busca una justificación, ¿no? Porque no es un... No hace las cosas porque sí, o sea, se centra en el personaje de Nick Nolte porque le traiciona a su abogado y no le defiende o le defiende mal.
Bueno, no le defiende tan bien como podría porque él es delincuente, pero bueno.
Eso es. Así tiene ese trasfondo.
Max Cady da mucho miedo, mucho miedo.
Álvaro, una pregunta que te iba a hacer. El actor Robert De Niro, ¿quién es el doblador más o menos así? Que el otro día comentaste algo.
Sulans, Ricard Sulans.
¿Sabes si en este caso has visto la película El Cabo del Miedo? No. Hombre, probablemente sí, ¿no? Es la voz, voz característica de Robert De Niro. Javi, ¿alguna cosa más?
¿Villano? Completamente de acuerdo. Yo pienso que sobre todo lo que es ese punto de no saber por dónde va a salir Max Cady, radica en el hecho de que está loco. O sea, además loco y está muy obsesionado. Y también porque tiene una inteligencia...
Sí, que, eso lo iba a decir, que es más muy inteligente.
Que es lo que le pasa también al Joker. Que además no sabes hasta dónde llega su inteligencia, porque en El Cabo del Miedo se presenta a Max Cady como... Pues en realidad se le presenta como... Pues como un paleto, porque viene de... Se le juzga por un crimen. Y luego ya, desde el momento en el que aparece el personaje, el que... sale por primera vez en la película, ya ves que no es así. Eso te descoloca totalmente y además es algo que va creciente porque siempre encuentra un modo de desatar su locura en contra del abogado.
Sí, en la cárcel, bueno, de hecho estudia la carrera de Derecho, se pone muy fuerte físicamente y sí, siempre busca rizar el rizo.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. Aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Después de este supervillano Max Cady, vamos a elegir otro, si os parece, para que nos dé tiempo a hablar de bastantes. Bueno, yo creo que Álvaro va a hablar de uno, no sé.
De Scar, del Rey León.
Bueno, la música estaba sonando, si te parece, el Joker. ¿Te gustaría comentarnos un poquito alguna cosa que lo tienes por ahí apuntado? Problema. Esta música, si no me equivoco, es la de Hans Zimmer, ¿no? La música del Joker de Christopher Nolan. Las nuevas adaptaciones. Recordamos que hay bastantes Joker, así los más característicos de carne y hueso. Está el Joker interpretado por Jack Nicholson de la versión del 89 de Tim Burton, que evidentemente tiene una música mucho más fantástica, compuesta por Danny Elfman. Y luego está la versión esta de Christopher Nolan, que está interpretada por... ¿El actor?
El actor Heath Ledger.
Heath Ledger, que falleció no hace mucho. Un actor que apuntaba maneras y, bueno, una, yo creo que podemos hablar un poco de los dos, ¿no? De la diferencia entre, entre ambos, ambos Joker. Cuéntanos, Álvaro, un poquito qué, qué has leído tú sobre el Joker.
Bueno, primero se nos ha olvidado de César Romero, de la serie de Batman que hubo durante los años 60, que yo he visto en versión original y sí, está bastante bien.
Sí.
Y el Joker es un villano imposible de describir. Está loco, anarquista, malvado, suicida y a su vez defensor de su propia ley. Es conocido por ser el peor villano de Batman. No el peor, en mi opinión, pero sí el más, que más me da miedo. Y en cada película tiene cada versión del propio personaje. Y poco más, y en doblaje, si queréis. Hablamos de César Romero, que fue interpretado por Josep María Angelat, Jack Nicholson, Rogelio Hernández y Heath Ledger por Dani García.
¿Tú con cuál te quedas de los tres? ¿Con el de la serie?
No, pues no. El de Jack Nicholson.
¿El de Jack Nicholson te gusta?
Bastante.
Vale, pues vamos a hablar, si queréis, del Joker de Jack Nicholson, para ver un poco las diferencias. Javi.
Es el de... Creo que es el que el Batman es Michael Keaton, ¿no?
Sí. El primer Batman, la primera adaptación al cine de Batman.
Y bueno, yo creo que es... Para mí, básicamente siempre... En cualquier lado siempre te contraponen los estilos de Jack Nicholson y el Joker de Heath Ledger. Y bueno, yo veo a Jack Nicholson, sobre todo comparado con este otro, que es como se acerca muy al Joker de... Como que se acerca bastante más a la broma, a lo que es la broma siniestra que resulta de que el Joker en realidad sea un villano, y creo que juega mucho más con eso. Es algo que no hace tanto Heath Ledger.
También son más, no infantiles, pero sí, quizás
un poco,
son más infantiles.
Claro,
¿no?
Y más tipo cómic.
Más tipo cómic. Sí.
Claro, no, luego lees el cómic y en realidad está en las dos vertientes, la del Joker...
De Frank Miller, ¿no? ¿Hay una?
Sí. Y no sé quién...
Sí, de DC, pero, y la otra
sí.
Es de...
Sí, pero la estética es mucho,
claro,
más...
Claro, las dos estéticas. Que un Joker que es completamente directamente un bromista siniestro, que... Pues no sé, por ejemplo, cuando sale... Bueno, esto es muy... Pero bromas en plan el puño este que se alarga.
Sí.
Pues bromas de ese
estilo.
Sí, o lo
de la pajarita,
sí,
que tiene, o la mano electrificada, ¿no?
Claro,
que
electrocuta. O cosas como que la pequeña corriente que te da el aparato, ¿verdad? Pues que él dé una corriente de que acaba con la vida de un hombre. O bueno, son ejemplos, cosas así.
Sí.
O la flor que tira ácido, o no sé, cosas así. Pero esos son ejemplos de la broma, no solo en la peli, claro, sino que en el cómic o, por ejemplo, se producen y son los que yo creo que le acercan, eso lo hacen más infantil a la vez, claro.
También decir del Joker de Jack Nicholson que la estética también es mucho más llamativa, también estamos en los años 80-90, muy hortera, ¿no? Muy colores muy vivos, ese traje morado, colores así muy... ¿Os acordáis la escena, por ejemplo, en la que están en el salón de arte ese que empiezan a pintar los cuadros? ¿No os acordáis? Con esa música, me parece que era de Prince, que estaban con un radio cassette y sale bailando, y lleva, no me acuerdo ahora mismo, que queda con Kim Basinger en este salón de arte, y toda la estética es muy, muy hortera, muy ochentera o casi noventera, ¿no? Es otro punto, quizás más de broma, pero lo refleja muy bien. Está muy loco, pero yo creo que está obsesionado con una estética, un canon de belleza que quizás se refleja, ¿no? A veces en los anuncios que hacen la televisión de siempre sonreír, relacionados con la muerte, no sé, va un poco por ahí. Sin embargo, el Joker de Christopher Nolan no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, está muy relacionado, como decía él, con la anarquía, con la locura, con el caos, con la destrucción y con el probar a veces que el mundo no se merece nada bueno porque los seres humanos son malos y esa es su idea. Sí. Que luego al final de la película, pues ya sabéis que se crea ese un dilema, ¿no? Entre si eso, no sé si te acuerdas de la escena final del Caballero Oscuro, ¿no?
De los dos
barcos, sí. Y tal.
Sí, está obsesionado además con el propio Batman, de hecho.
Totalmente.
Vamos,
hombre, su alter ego,
es
realmente.
El yin y el yang, y de eso no concibe, claro, de momento que como que no concebiría el seguir haciendo ciertas cosas si no estuviera Batman. Claro. Y al revés, el propio Batman, que sin él pues no tendría mucho sentido.
Sí, no sé, yo creo que es un personaje fantástico y bueno, vamos a decidir por votación unánime o no unánime, ¿qué votación, con cuál os quedaríais de los dos? Venga, tú has dicho que con el del Joker de...
Jack Nicholson.
De Jack Nicholson, muy bien. Javi, tienes que elegir,
yo creo que toca. El de Christopher Nolan, de uh-huh. Heath Ledger.
¿Por?
No lo sé, el de... me gusta, claro que personalmente si me pones a votar... Lo primero que te digo es que es muy difícil porque son dos vertientes, que es el mismo personaje en el fondo, pero son muy diferentes. Pero eso de la visión que tiene, más por la visión que tiene el Joker de Heath Ledger del mundo, me parece más profunda que la de Jack Nicholson.
Sí,
yo indudablemente con la última versión de Nolan, indudablemente.
A mí siempre me ha gustado mucho el Joker de Jack Nicholson, me parece un super personaje, de hecho el actor Jack Nicholson es que me encanta. Pero igual, también quizás me quedo con el Christopher Nolan porque me sorprendió mucho la... no sé, a qué altura deja una película así que en principio va a ser una superproducción sobre un superhéroe y casi todo el mundo está de acuerdo que la segunda parte del Caballero Oscuro es la, vamos, la... Sí. La mejor de las tres.
Sí, ha tenido buenas críticas incluso por gente...
Sí, sí, que no le gusta Batman. Eso, incluso
no le
decir
los superhéroes,
que es la mejor adaptación de Batman de todos los tiempos. El Caballero Oscuro, y en parte gracias a Heath Ledger. También es cierto que debido a que fue, no sé si justo, creo que se estrenó después de su muerte incluso la película, en 2008, murió antes del estreno, y eso también hace que mitifique mucho la imagen y quizás, bueno, se le dio, me parece, un Oscar sí. póstumo, y bueno, eso suele pasar, ¿no? Que cuando fallece un actor, pues se crea mucho mito, pero es cierto que el hombre lo borda y que nadie se esperaba que este actor guapete, que en principio, bueno, pues no sé, a mí me gusta, pero que a lo mejor lo más
sí,
controvertido
conocía por Brokeback Mountain,
sí,
y poco más, ¿eh?
Y que está muy bien Brokeback Mountain,
sí,
pero
sí,
no,
pero...
no habíamos llegado, también es que murió muy joven, pero hace un papelón. Y creo que es un supervillano.
Pues bueno y hablando del Joker, ahora ya si queréis pasamos a otro. Durante esta semana hemos estado preguntando, ¿verdad? Compañeros,
sí.
amigos, y cada uno decía, pues te decía dos, tres, cuatro malos, pero todo el mundo decía el Joker, todo el mundo.
Sí, entonces es indudable, ¿no? Que es villano por excelencia. Podemos decir que es uno de los...
El que más gusta, yo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que con los que hemos empezado, con Darth Vader y con... Perdón, Darth Vader y este, el Joker, son de los que todo el mundo tiene en el pensamiento, ¿no? Cuando piensa en malos del cine.
Bueno, un alumno mío me hizo el otro día una pregunta que me dijo que le encanta el Joker, y me hizo una pregunta que al parecer le hace el Joker a Batman en un momento de la película que yo no me acordaba. Uh-huh. Luis me dijo una enigmática pregunta, que es esta: ¿qué pasaría si una fuerza infinita chocara contra un objeto inamovible? Bueno, al parecer es una pregunta que lanza el Joker a Batman, y bueno, no, la verdad es que no me acuerdo de qué contesta Batman, seguramente le pegue un puñetazo o algo así, pero no recuerdo. Ahí está, enigmática pregunta, Edu, contéstame la próxima semana.
Vale, pues lo buscaré. Yo también, así un poco relacionado con frases de Batman, recuerdo una conversación que tiene Jeffrey, el mayordomo interpretado por Michael Caine con Bruce Wayne, Batman, ¿no? Que le está diciendo que por qué Joker hace lo que hace, y el otro empieza a contar una historia y al final dice: es que hay gente que lo único que quiere es ver arder el mundo. Y yo creo que ese es el ejemplo del Joker. No tiene ninguna, no es predecible, no tiene, porque lo único que quiere es destruir. Dice, ¿cómo? No quiere el dinero.
Una escena en la que quema una pila de dinero gigante y lo quema porque realmente
quiere?
No quiere nada.
Entonces eso es lo que da miedo. Como no tiene ningún... no le puede chantajear con nada, no tiene miedo a nada. Entonces eso es lo que teme Batman, lo que teme el mundo con el Joker.
Sí, hay una frase por ahí, ¿no? De no hay nadie más peligroso en el mundo que alguien que no tiene nada que perder.
Sí, pues
un
también
lo que le
podemos
pasa a él.
Relacionar. Bueno, pues ya hemos elegido... Bueno, luego a lo mejor Álvaro repite, que te vamos a repetir, vas a quedarte con Scar, luego nos vas a hablar un poco de este personaje, ¿no? De Disney. Yo voy a hablar de uno que me gusta especialmente, Hans Landa, de Malditos Bastardos. El año pasado teníamos la cabecera de esta película, ¿no? Bueno, es verdad que Tarantino tiene algunos personajes villanos, que como puede ser el caso de Kill Bill, Bill, ¿no? Que es además el título de la película, que sí, que está bien, que es malo. En Pulp Fiction, pues también tienes algunos personajes que, bueno, que en algún momento he terminado también, pero yo creo que el personaje clave de supervillano de Tarantino para mí es Hans Landa.
Es que es muy malo.
Es muy malo, muy malo. Y muy listo y muy despiadado. Sí, sí. Y es, pero luego a la vez es súper gracioso. O sea, creo que es. Es magnífico, ¿no?
Es un papelón además, Oscar, ¿no? Se llevó sí, sí. por este papel y fantástico.
¿Qué decir, no? Esa primera escena cuando, cuando llega,
llega a la Francia. La francesa.
Eso es. Y se pone a hablar con Monsieur Lapadite, creo que se llama, y además lo dice, sí, tiene sí, un acento sí. así. El doblaje me parece bastante, bastante bueno. Yo lo he visto también en inglés, pero en español me hace mucha gracia. Y bueno, le está tomando el pelo todo el rato al, al personaje, le pide lo de la leche, ¿sabes? Te tiene en tensión. Son como 20 minutos de escena en una sola localización. Bueno.
Sí, da mucho muy mal rollo porque sabes, realmente todos estamos seguros de que sabe que la gente está abajo y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Entonces comienza a aumentar la tensión y no se desencadena. Y es que Tarantino, este tipo de escenas además las hace muchas veces. Me estoy acordando, bueno, en Malditos Bastardos, en. Como en la que pasa en el bar, cuando se ponen a jugar a las adivinanzas.
Sí, lo que de adivina quién soy.
Eso es, sabes que va a pasar algo, pero pasa y se alarga y se alarga y se genera una tensión. Bueno, me parece que esa escena, de hecho, es fantástica.
Sí, creo que esta película de Malditos Bastardos es donde Tarantino mejor plasma un poco esa, esa tensión, ¿no? Que quizás en otras no, no lo extienda tanto. En esta, desde luego, te tiene toda la película en tensión.
Sí, además tiene así como, sobre todo este personaje, ¿no? El de Hans Landa tiene, tiene como muchos gestos así de humor directamente cuando, o sea, expresiones como que de repente en medio de una conversación súper seria saca una sonrisa sí. de la sonrisa que saca.
¡Sí, es un bingo!
Sí, 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 sí.
Es enorme.
Saca una risita a Christopher Waltz que te parece como. Es como reírse un poco. Reírse ya de lo forzado que está casi. De lo extremado que está la tensión.
Qué gran actor, porque,
Es un súper descubrimiento.
Sí, sí. Yo creo las, que se debe a Tarantino, realmente, yo creo que este hombre.
Las películas que he visto de él, que son tres, Django, que repite con Tarantino, Malditos Bastardos y luego Un Dios Salvaje, de Roman Polanski, fantástico. O sea, es un personaje, además, te cambia de registro perfectamente. O sea, es un papel, una película dramática, pero a mí me parece que tiene un tono cómico, como estaba comentando él, que aunque tú estés sufriendo, pero el tío tiene un punto. Es estar él en la escena y estar en tensión. Sí, creo que crear eso es complicado, ¿no? Y este lo crea en la escena del strudel de manzana que está tomando en la cafetería con la.
Con Susana Dreyfus.
Susana Dreyfus, Susana, ¿no? Dice eso. No me acuerdo el nombre de ella cuando se inventa un nombre nuevo, ¿no? Cuando tiene la propietaria del cine. Y es fantástico. Todas las escenas donde sale él, o sea, igual que Brad Pitt también me encanta, pero se lo come. O sea, yo creo que la película es este, ¿no? El Christoph Waltz. No sé si.
Sí, sí, bueno, el momento, incluso, por ejemplo, ya en la parte final, cuando vuelve a pedir leche, no sé, le va a pedir un whisky, no sé, quiero recordar a la chavala, ¿no? Que o sea, estaba con esta chica a la mesa y vuelve a pedir leche, que era justamente lo que pidió en su momento. Y yo ya pensaba, pensaba que sabía que la chica era aquella niña y uff, ya genera de nuevo muchísima tensión.
Todo, no vamos a desvelar la película, pero de verdad, solamente por este personaje merece la pena.
Merece la pena, sí, sí.
Fantástico. Pues nada, vamos a pasar a otro si queréis para. ¿Quieres hablar del tuyo, Álvaro?
Me da igual.
Venga, pues vamos a hablar de Scar, ¿no? De Scar, que es un personaje de dibujos animados de la película El Rey León, si no recuerdo mal, del año 1994. 95. Bueno, ahí estaba, ahí. Bueno, decir que la música también es de Hans Zimmer. Y bueno, es una película estéticamente fantástica y que también tiene mucho que decir, ¿no? De este personaje del que vamos a hablar ahora. Cuéntanos un poco, Álvaro.
A mí esta película marcó su época porque mató a Mufasa. Uh-huh. A mí me deba igual porque yo la vi y ni me acuerdo. Dije, mejor. No, es que a mí me gustan más los malos que los buenos, porque los malos tienen más cosas y los buenos pues son más limitados.
Más riqueza, sí, sí.
Y al final es que a los buenos nunca les va a pasar nada malo.
Pero es que Mufasa a lo mejor se la merecía también, que el hermano mayor era, ¿no? Era sí, el hermano pequeño.
El mayor, Scar. Aunque parecía más mayor este. Y bueno, al final el hijo creo que se venga, ¿no?
Sí, bueno, pero háblanos un poco del personaje de Scar. A ver, cuéntanos un poquito qué profundidad has encontrado en él o por qué te llama la atención Scar.
Que, bueno, para empezar, la voz es la de Jeremy Irons, en inglés. Uh-huh. Y bueno, pues, por nada más decir el nombre de Scar, es que es malo para esa generación que le marcó esa época, porque mata a Mufasa y al final esa frase que le dice Mufasa, que has olvidado quién eres, a su hijo, y dice, has olvidado quién eres, has olvidado que eres mi hijo, y ahí se va y con un tono muy, muy de drama, aunque yo insisto que a mí es mi personaje favorito y el más divertido.
Scar.
Es que Scar es muy malo, ¿eh? A mí me dio mucha pena cuando mata a Mufasa. O sea, me va a poner tierno, pero a mí es que me da mucha pena. Y en el musical del Disney que era, ¿no?
Bueno, de hecho, las películas
del
Disney,
Kleenex ahí,
es que son muy dramáticas. Es un, o sea, es un súper dramón.
Sí, papá, yo, más a mí me parecía malísimo. Y
yo la vi hace poco horroroso. Y cada vez que veo la escena esa, es que mira que la he visto 100 veces.
Sí, que sí.
Y es que me da pena. O sea, me dan ganas de llorar.
¿Cómo,
o sea,
pena? Es solo ganas. Es un duro. Es un Humphrey.
Yo sé que soy muy duro, pero... Pero es increíble. ¿Qué le mueve a Scar, Álvaro? ¿Qué le mueve a Scar?
Porque le quita el trono de jefe de la manada. Uh-huh. Y él se molesta. Aunque también es un león muy inteligente, porque, retorcido a la vez, porque se planea todo muy bien. Y al parecer es como la oveja negra de la familia. Entonces, no me acuerdo muy bien, Mufasa era más bondadoso y el otro era más malo, más rey, más preocuparse de sí mismo que del resto de la manada.
Los motivos, claro, eran el poder por pero además el título de la película lo refleja, ¿no? Que no es solamente el rey de la manada, es el rey de la selva, de todo lo que alcanza a la vista hasta que llegan al cementerio ese de los elefantes, y además tiene una alianza con las hienas, ¿no? Las hienas también que son bastante graciosas. Muy mítico, la verdad que sí, el personaje de Scar. Sí. Además, incluso hasta cuando canta las canciones que tienen, las letras son verdaderamente de malo, ¿no? De supervillano.
En la serie que hicieron de Timón y Pumba, muy uh-huh. divertida, muy graciosa, las hienas tienen un papel bastante importante. Más bien de los villanos principales, que al final siempre son tres hienas patéticas e inútiles, que al final siempre se van llorando.
Claro. Sí, porque no les salen las cosas como ellos quieren, ¿no? Pues muy bien. También os recomendamos El Rey León. Este, a lo mejor, quizás el paradigma de los villanos de Disney, aunque todos los personajes de Disney tienen tela, ¿no? También recordamos a lo mejor a la Sirenita, a la mala esta de la Sirenita, que no me acuerdo el nombre ahora mismo.
Sí, que era...
Sí, como una especie de sirena. Úrsula, ¿no? Bueno, siempre, o la de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, los personajes de Disney, hay muchos personajes malos, ¿no?
Y malos, sí, sí.
Vamos a pasar a otro, vamos a cambiar de un poco de contexto, vamos a hablar de, no sé, uno que propongas tú, Roberto, de los que no hemos dicho.
Otro malísimo, malísimo, Aníbal Lecter. Madre mía, madre mía, vaya locura. Pues El silencio de los corderos, no sé si lo he llegado a decir alguna vez, fue la primera vez que yo me quedé sin dormir una noche entera para seguir los Oscars. A través de la radio, madre mía, qué vintas, qué viejos somos. Bueno, yo sobre todo, estuve viendo, bien, Paul hace así en los mandos. Fantástico en la película Silencio de los Corderos. Coincidió justo ese año con ay, ¿cómo se llama?
¿No? Robert De Niro, el personaje de Max Cady, ¿no?
Eso
lo has comentado antes.
¿Cómo se llama? Dios mío.
El cabo del miedo.
Y justamente, pues hombre, este sí que se llevó el gato al agua. Anthony Hopkins, un papel fantástico en El silencio de los corderos, junto a Jodie Foster. Bueno, de hecho se llevaron mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor película. Y yo creo que ese papel de Aníbal Lecter es fantástico. Es malo, es muy malo, pero de nuevo produce una fascinación su inteligencia, cómo es capaz de seguir el caso desde la cárcel, incluso de provocar que haya gente que se suicide por sus palabras, esa inteligencia
sí.
superior y no nos olvidemos que es muy, muy malo y muy magnético. Yo me quedé fascinado por la figura de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos.
Completamente, con escenas mitiquísimas como la cena en la que uno de los invitados sufre un percance a la altura de la sien y empieza... empieza Anthony Hopkins a diseccionar como su cerebro en medio de la escena.
Tú estás hablando de Aníbal, la película Aníbal, no El silencio de los corderos, ¿no?
Sí. Ah, es verdad, eso sí, es de la, eso es de la película.
Con Ray Liotta.
Sí, sí, sí.
Que estás hablando de la escena esa que con Julian Moore. Y la,
sí, sí,
la,
es verdad,
la,
verdad.
Esa es la segunda película que sí que se basa en la vida de Aníbal cuando consigue salir de la cárcel, ¿no? De
sí, donde pero bueno, es un poco el mismo al sí, personaje y vamos, a mí me encantó. Y
¿qué tal la de Aníbal? ¿Os gusta la segunda parte del silencio de los corderos?
A mí sí me gustan, pero creo que no está quizá al nivel de la primera. A lo mejor hay más casquería, más...
A mí, fíjate si las acabo de confundir. A mí yo creo que me gustó bastante. O sea, me parecía una precuela que, digo yo, pues no desentona en realidad con...
No, en absoluto, no desentona. Pero, no sé, a mí me gustó más la primera, desde luego.
Sí, luego hay una tercera parte, que es la de Dragón Rojo, que trabaja Edward Norton también. Sí, 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 y sí. Luego sale haciendo pues una pequeña colaboración. Esto es una precuela, realmente no es una continuación, es antes de que cojan a
Aníbal.
Aníbal y de hecho he colaborado con la policía. Y luego han hecho una adaptación al mundo de las series, que ya lo comentó el otro día Mon, que era una de las revelaciones de este año pasado, 2013, la serie de Aníbal, que no recuerdo ahora el nombre del actor que lo interpreta, es el de la caza, no sé, el de Casino Royale, que es increíble, es otro totalmente, pero el personaje es un poco como decir, ¿con cuál te quedas? Pues mira que ya, Aníbal lo hace genial, o sea, Anthony Hopkins lo hace genial y yo, claro, me quedaría con él porque fue el pionero, pero es que este es otra cosa distinta, es como un poco pasa con el Joker, que te encantan los dos, pero cada uno aporta cosas distintas, ¿no? Además, no sé.
Son rostros así muy severos, el de Anthony Hopkins y el de Mads Mikkelsen, que tiene una cara de sueco y, o sea, no sé, parece que le han cambiado, hay momentos que parece que le han cambiado la cara por acero,
sí, sí, sí,
forjado.
¿Tú has visto Aníbal la serie?
Sí.
Es duro, es muy duro.
Todavía lo estoy viendo, no he visto poco. Pero
he visto toda la temporada primera, increíble, ¿eh? Es
pero,
muy
sí,
recomendable.
De alguna otra película de la caza que está ahora, que se sale. También el protagonista Mads Mikkelsen tiene un rostro que te puedes identificar perfectamente a Mads Mikkelsen con Aníbal.
Sí, Anthony Hopkins, decir un par de cosas de él, que bueno, tiene un montón de registros, yo que sé, películas que me llaman a mí la atención, por ejemplo, El hombre elefante, de David Lynch, cuando hace de doctor, ¿no? Ese lado más humano, completamente distinto en otro sentido, y luego ya cuando hizo esta de Aníbal, yo no le encasillaba en ese, porque normalmente tampoco hace papel de malo y tampoco tiene un rostro tan duro, pero aquí lo consigue totalmente, e incluso el sonidito ese que se inventó, que a lo mejor Javi o alguno quiere, Roberto, que es el de los sonidos, no, así
queda
un mal rollo increíble, ¿no? Sí. Pues nada, Aníbal, otro supervillano.
Da mucho miedo.
Muy recomendable, claro. Aquí al final hablamos de villanos, pero también queremos que veáis las películas y en este caso no vamos a hablar solamente de directores o de música, vamos a hablar por qué este personaje villano, ¿no? Este villano de cada película merece la pena verlo por la interpretación, ¿no? Más cosas, ¿alguna anécdota sobre Aníbal? ¿Alguna el doblaje, sabes de quién es? ¿Alguna
sí, cosita? Lo dobló Camilo García. Y viene un programa que Anthony Hopkins, cuando cada vez que iba a un restaurante a cenar, le ponían un trozo de hígado crudo. Uh-huh. Y él, de broma, cogía y mordía al camarero.
Madre mía.
Muy bueno.
Bueno, tenemos otro. No sé si Javi se anima con alguno, si no, yo tengo aquí uno preparado que
bueno,
me va a encantar.
Bueno, yo me voy a animar con el que llevo pensando toda la semana. Que
va a ser este, yo creo. Mira, yo creo que este que he escrito.
Sí, no sé. Ben, el padre de Harper.
Ah, no, no. Bueno, ¿no? Es verdad. Sabía que iba a decir ese. Pero vamos, tenía aquí pensado otro.
Bueno, tenemos tiempo.
Sí, sí.
El padre Ben Harper de la película que ya recomendé aquí, La noche del cazador, de Robert Mitchum. Bueno, personaje de Robert Mitchum, es un predicador. Desde el principio ya se le ve terriblemente loco. Para la estética es pues el típico abrigo negro, el sombrero, este sombrero de de sacerdote negro, corbata de lacito y demás. Y luego lo que completa el kit es el tatuaje que llevan los nudillos de Love Hate.
Sí, que lo comentamos. Y sí. Tiene un anillo también que ponía que, eso.
A ver qué predicador lleva ese tatuaje. Y bueno, la navaja que lleva siempre encima. Y bueno, ya con solo con esos dos rasgos yo creo que sobra, porque en realidad es que está completamente... No es... No ultra religioso, pero por ejemplo tiene una versión hacia las mujeres terrible, que la... También actúa... no recuerdo quién es la actriz femenina, Cilly Winters, pero creo que Cilly Winters es otro personaje, pero... porque Ben Harper, para conseguir la fortuna, bueno, ya conté aquí el argumento, se casa con una mujer para que le diga dónde está enterrado, guardado, mejor dicho, el tesoro que robó su marido y que le detuvieron. Y bueno, para mí un personaje totalmente psicópata, porque además se desarrolla en los años, porque en realidad está basado en la novela, se desarrolla en los años 30 o así, en un ambiente rural con escenas con comidas campestres y, claro, un predicador pues muy, muy bien aceptado en el pueblo a donde llega, pero con la familia con la que empieza a convivir desarrolla una relación, vamos, terrible, tanto con la mujer como con los hijos, que en realidad son el motor de la historia. Bueno, hay la persecución que realiza el padre Ben Harper con los hijos, o sea, es un... Aunque es verdad que persigue a unos niños, no es un villano para niños, vamos, ni de lejos. De hecho, casi me parecía irónico que en realidad está terriblemente loco y se dedica a perseguir alrededor de unos niños. Que por otra parte, la crueldad que denota...
Sí, imagínate.
Claro.
Sí, un Robert Mitchum que ha hecho de malo en bastantes películas, sí, ¿no? Como comentábamos también.
Robert Mitchum, leí por ahí una anécdota que decía que bueno, que Robert Mitchum en realidad la vida que llevó era así muy de lugar en lugar, viajando en ferrocarril y trabajando donde salía. Y durante un tiempo fue boxeador y que un día le metieron un directo que le dejó la mirada esa suya así como...
Perdida.
Como caída, que te está mirando, sí, y dices... Pero ¿me has escuchado todo lo que te he dicho? No sé. Robert Mitchum para mí un gran actor. Ahí yo creo que en La noche del cazador creo
que se sale,
lo da,
¿no?
Todo, sí.
Bueno, pues en otro orden de películas, en otro vamos a hablar un poquito de un personaje que quizás marque los inicios del cine, ¿no? Y también marque los inicios del personaje del villano. Y encima que tiene el título... La película de un villano, ¿no? No siempre el Robin Hood o el bueno, ¿no? De película. Cuéntanos un poco.
La película se llama Nosferatu y el personaje trata del conde Orlok, interpretado por Max Streck. Este vampiro da miedo de verdad, porque yo he visto unas fotos suyas y es que no parece un vampiro de estos que hacen ahora, no. Y no he podido ver mucho de la película, pero la imagen suya subiendo las escaleras, la sombra, sí da miedo. Y hubo rumores que el actor que lo interpretaba pensaban que practicaba vampirismo.
Sí. De hecho, voy a contar una cosita, no sé si lo conoces, hay una película que habla justo del personaje este y de esta película del rodaje de Nosferatu, que se llama La sombra del vampiro,
que
ibas a comentar.
A Willem Dafoe como al Oscar a mejor actor.
Eso es, Willem Dafoe interpreta a Max Rader en Hacienda de Nosferatu, ¿no? Y toda la película, y el director es John Malkovich. Yo sí tuve la oportunidad de ver la película y la verdad que está es súper interesante. Tiene mucho de mito, pero justamente cuenta un poco lo que estás contando tú. También decir que en qué año más o menos es esta película.
Pues antes que naciera mi abuela, en 1922.
Claro, en 1922 estábamos en la época del expresionismo alemán. Recordamos películas como El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis. Bueno, sabéis que el tema de las sombras, este oscurantismo que había en esta época, todo lo que pasó justo después de la Primera Guerra Mundial y lo que predecía a la Segunda, pues se ve un poco en este tipo de cine. Y es verdad que a mí me crea desasosiego el personaje de Nosferatu, ¿no? El conde Orlok.
Es que da miedo de verdad.
Da miedo de verdad. Y si ves alguna imagen de él, incluso creo que para tener esos ojos, me parece que se ponía... No sé qué se ponía en los ojos para que tuviese esa forma, bueno, increíble. Las uñas, da mucho, mucho repelú, la verdad que es asquerosito el personaje. Javi, ¿tú has visto algo de
Nosferatu? Sí, la película, bueno, no es la primera, ya partiendo de que es del género de terror, tampoco sería la primera que recomendaría para alguien que comienza en el género, pero es verdad que es un personaje épico. Yo al actor no le conocía, pero no sé, y un precedente de, bueno, iba a decir un precedente de los vampiros modernos, pero vampiros modernos a día de hoy degeneran un poco.
Bueno, de hecho, sí. Perdóname, ya que estamos amén de lo que dice Álvaro, podemos coger como el personaje de Drácula, quien dice Drácula, a ver, esto todo viene porque en la época, en el año 1922, se quería hacer una adaptación de Drácula de Bram Stoker, pero todavía la hija, me parece, de Bram Stoker seguía viva y tenía los derechos y no quiso cedérselos a la productora y al director. Entonces no pudieron hacer una adaptación de Bram Stoker, del Drácula de Bram Stoker, que es el famoso, ¿no? Entonces tuvieron que hacer esta adaptación distinta y cogieron, en vez de ser el conde Drácula, que bueno, el nombre, no me acuerdo, Vlad el Empalador, me parece que se le llama, sí, ¿no? Sí, conde sí. Vlad, pues se le cambia por el conde Orlok y Nosferatu. Bueno, pues se cambió por esto. El personaje de Drácula como personaje, como villano, también me gusta mucho la de Francis Ford Coppola, hablando un poco de, no sé si conocéis, habéis visto Drácula de Francis Ford Coppola, la interpretada por Gary Oldman, que también es fantástico, es muy... no sé, una película muy recargada, con muchos estéticamente, pero que está genial. Y es que el propio personaje de Drácula, que tiene muchísimos actores, ¿no? que han interpretado a Drácula, como por ejemplo puede ser también Christopher Lee, pues es un gran personaje, es un gran villano también, que fascina mucho, y sobre todo a las mujeres. No sé por qué el tema de los vampiros fascina mucho a las mujeres.
Sí, bueno, de hecho la figura siempre tiene esa carga erótica, ¿no? Claro. Morderte en el cuello.
Eso es.
En el físico de Christopher Lee, antes de dedicarse a ser actor, era policía privado, que trabajó para el gobierno varios años. Y hablaba bastantes lenguas, está preparado, y para tener 91 años está bastante bien.
Creo que ya no va a tener tiempo para hacer más
versiones
de Saruman. Eso
otro
es.
Otro sí, buen villano eso también.
Otro buen villano.
Bueno, Robert.
Bueno, pues a mí me encanta, voy a decir otro, ya conocéis lo muchísimo que me encanta las películas de... Bueno,
de Kubrick.
Stanley Kubrick, voy a decir al malo malísimo de las películas de Kubrick, que es Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson en el Resplandor.
Otra vez Jack Nicholson.
Siempre acaba saliendo de alguna manera u otra algo de Kubrick, algo de Scorsese. Jack Torrance, que me parece esa mítica escena cuando está poniendo Red Run como un loco, que es Marder, escrito al revés, una y otra vez.
Es fantástico, sí, sí.
Madre mía, qué angustia. A mí me da mucho miedo Jack Torrance.
A mí me crea mucho desasosiego el personaje.
La película
la he visto mil veces, cada vez le doy una lectura distinta. Quizás no la llegue a entender del todo. O sea, yo tengo una interpretación, tengo una teoría sobre lo que significa, luego cada uno puede sacar la suya, pero cada vez que la veo es que me evoca cosas nuevas y desde luego el personaje es que no sabes qué le guía, qué le mueve, ¿no? a este señor.
Esa mirada, esa forma de hablar, ese está totalmente ido. A mí me da muchísimo miedo. Para muchos, El Resplandor para muchos es la mejor película de terror, ¿no? De terror psicológico de todos los tiempos. Bueno, esto ya cada uno que opine lo que quiera, pero a mí desde luego creo que es un gran villano.
Y además, ¿dónde actúa? Que es
el hotel,
en las montañas de Colorado.
Sí, sí.
Creo que está completamente aislado.
Y claro, por la nieve durante varios meses. Bueno.
Y claro, las víctimas, que son su mujer y su hijo, de su locura, se desarrollan en un... Claro, es que... ¿A quién vas a acudir? O sea, cuando piensas... También, visto desde el punto de perspectiva de la familia, piensas que iba a ser el padre de familia quien te iba a proteger, pero ¿qué ocurre cuando es
el padre de familia, el que,
claro,
el que es el que perturba la, la paz, ¿no?, del sitio, claro. Pues igual que ya se habló de, del Resplandor, súper super villano, muy loco, desde luego. No sé, yo sí, que esto es como todo, en todos los programas podemos estar horas hablando y sacar personajes. Yo quizás incluso de alguna película de David Lynch, ahora que estamos pensando, el personaje que hace Dennis Hopper, Frank, el de terciopelo azul, yo creo que es también que no lo habíamos puesto, porque quizás es una película a veces una gran desconocida, ¿no? Con Kyle MacLachlan, ¿cómo es? Siempre me cuesta.
Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan, el de Twin Peaks, Isabella Rossellini y Dennis Hopper, increíble. O sea, ese personaje, Frank Dabot, me parece que se llama.
Frank Booth.
Booth. Con el... ¿Cómo se llama? Lo del oxígeno este que tiene.
No sé.
¿Qué bueno, sale una especie de mascarilla, sí, como que se ahoga.
Como
bueno,
de hospital, de estas
muy,
de...
Muy mal rollo. O sea, sí, muy mal rollo. Creo que es otro gran personaje que, bueno, que es digno. Y la película a mí también me gusta bastante. Por decir así, una de David Lynch, así, meterlo así un poquito como me gusta bastante, pues creo que... Creo que entraría en la lista de villanos.
Sí, completamente. Bueno, yo, sí, ya que te has saltado así, voy a saltar yo con uno que me ha venido a la cabeza ahora hace un rato, que es el de la película León, el profesional.
Ah, sí.
De
Gary Oldman, ¿no?
Sí,
el malo de
Gary Oldman. Cuando has dicho Gary Oldman en...
Drácula.
Pues me ha venido León, el profesional de Luc Besson, y protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman.
Natalie Portman, jovencísima. Sí, sí. Muy buena película, sí.
Y el malo que es Gary Oldman, que tiene... O sea, es policía, pero... claro, es policía, pero ves los... Como la banda con la que actúa, que son unos delincuentes totalmente. El tío también creo que toma unas pastillas que no sé cómo lo llama, que es cuando empieza la acción para él. Que toma con una pastilla azul que guarda en un pastillero que parece de abuela casi. y bueno, el tío desata una violencia, un nivel, vamos, completamente inhumana. O sea,
sí, Gary Oldman, de hecho, repite bastante veces de malo también. Acordaos del Quinto Elemento. Que se hace un personaje súper desagradable, con un flequillo así pegado a la cara, con un plástico así muy, muy extraño, que también es una película, no sé si también es de Luc Besson, también,
sí,
¿no? Me parece, pues mira, justamente repite, es un actor que va muy bien de malo. Hay gente que luego, sin embargo, en Christopher Nolan lo usó para hacer el de Jack Gordon, ¿no?
El
comisario Gordon. Como
particularmente hay como policía, piensa, luego te olvidas, a los 5 minutos de película te olvidas de que es policía. Y piensas que, para mí, piensas que es un mafioso más porque actúa de un modo que no creo que ningún cuerpo policial lo permitiera.
Bueno, yo, para, a ver, vamos a tener que ir acabando un poco por la hora, porque luego ya sabéis que nos tenemos que ir. Voy a decir un personaje así, soltarlo, y luego otro que nos gusta a todos también. Además, vamos a hablar de Martin Scorsese. Voy a decir el personaje, de un poco por hablar de también del doblaje, de Tal Shatoum, el personaje de Conan, que lo he nombrado antes, que es un... No sé si habéis visto Conan. A mí me parece un gran malo.
Sí, sí, qué duda cabe.
Y que tiene una oratoria y un poder de convicción enorme. Y me parece que es también, no sé, un buen malo. Me gusta.
Sí, sí, es un buen malo.
Y Terminator, también hablando de... Va por el azar un poco así, vamos a hacer nuestro Genesis grados en la...
Terminator de la 1, ¿no? Supongo.
El Terminator de la 1.
Malo, bueno, si no sería el T-1000, ¿no? Que es el malo de la 2. Que es
Schwarzenegger de la 1, muy buen.
Mal rollo, ¿eh?
Muy buen. Luego tú hablabas de Tiburón como personaje, concepto también.
Personaje muy malo, se come a la gente, muy malo.
También muy malo, es que hay un montón. El agente Smith de Matrix... También podemos hablar...
Bueno, y hay un malo malísimo que estuvimos la semana pasada hablando de series, un malo malísimo que todo el mundo coincide que es muy malo, que es Joffrey Baratheon.
De Juego de Tronos.
De Juego de Tronos. Madre mía, qué malo es.
No solo que sea malo, sino que hay malos a los que quieres, a Joffrey Baratheon no
eso
le
es.
Quieren,
sí, sí,
le odia a la gente.
Eso es. Porque el
Joker, es uno de los personajes más odiados, ¿eh?
El Joker es malo, pero bueno...
Tiene carisma.
Nos despierta cierta simpatía. Pero... Bueno... El actor, he de decir, que lleva muy mal el tema de la fama. Está estudiando, al parecer, en la universidad en Inglaterra y ha dicho que, bueno, que cuando acabe de hacer Juego de Tronos, que va a abandonar la carrera de actor y que se quiere dedicar profesionalmente a lo que está estudiando. No sé si era de Derecho o Economía o algo así. Y bueno, pues nos vamos a perder un malo, muy malo, porque es que nadie le sacamos nada positivo.
Como anécdota, también decir, para enlazar un poco, y de hecho nos vendría muy bien, trabaja en Batman Begins, haciendo de niño que le salva a Katie Holmes en una escena que sale con el caballo, que se le va un poco así porque echan una especie de gas y sale, y me acuerdo que la vimos hace relativamente poco, pero mira, yo fui de pequeño y era rico el niño, luego ya se convirtió en eso, en ese esperpento extraño
despreciable,
despreciable. Bueno, yo creo que para terminar, chicos, Álvaro, ¿alguna cosilla más?
No.
Yo voy a elegir un personaje que creo que no hemos comentado muchas veces, nos gusta a todos, y vamos a dedicarle un 3 o 4 minutos a este personaje interpretado por Daniel Day-Lewis en la película de Martin Scorsese,
The Gangs of New York.
Esa gran película fantástica, ¿no?
Sí.
Del siglo XIX en Nueva York, ¿no? Un poco los principios de la mafia, de... No sé, mira, estamos escuchando la música. Muchas gracias, Laura, por ponernos este tema. ¿Qué podemos decir de Bill? ¿No? ¿Cómo se llama? Bill el Carnicero, ¿no?
Sí, Bill Catting.
Bill Catting.
Otro malo que realmente tiene mucho carisma y resulta muy atractivo. De hecho, yo creo que a raíz del programa donde surgió, empezamos a barajar el hecho de hacer un programa sobre villanos, porque es que, o sea, realmente es... Mira que yo soy últimamente abanderado de DiCaprio, pero es que es verdad que es que se les come a todos en esa película, ¿eh? El papel, vamos, a mí me parece arrollador. Su mera presencia es arrolladora.
Creo que tiene un carisma increíble. Es muy inteligente, o sea, pero además es una inteligencia muy primitiva. O sea, en el sentido que es como de una nueva clase social... quizás a lo mejor un poco aburguesado o algo así, porque es adinerado, ¿no? Incluso tiene contactos políticos, pero luego en el fondo tiene unas raíces muy primarias, y a la vez no es sofisticado, pero intenta serlo. No sé, es como muy contradictorio y no sé, me gusta mucho lo que no sé, y luego la estética que tiene es fantástica.
Y además también te ves en mucho momento que se trata de un hombre terriblemente peligroso, o sea...
Ah, totalmente.
Cualquier escena en la que salgan en esa película Daniel Day-Lewis un cuchillo, dices, verás cómo...
Me encanta justo esa observación que has hecho, ¿no? De que como un poco le pasa al Landa a lo mejor de tal, pero más incluso, creo que es que está él, dice, a ver qué va a liar. No sé en qué programa dijiste algo parecido, no sé si era de este, era de un personaje... No recuerdo de quién. Estabas hablando justamente, dijiste algo parecido. Es que cada vez que sale en la pantalla, va a liar una y te da la sensación de que la va a liar. Lo tengo que revisar. No me acuerdo en qué película lo dijiste.
No sé. Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza una escena que en realidad está hablando con Robert De Niro. Con DiCaprio. Y, bueno, es un mini spoiler. En realidad, al final no pasa nada. Pero él está cortando una ternera, creo, un cerdo. Y está dando cuchillazos. Y digo yo... Verás en cuanto... O sea, de aquí es que puede pasar aquí ahora mismo cualquier cosa.
Sí, da la sensación de que en cualquier momento alguien va a decir algo inadecuado y le va a matar o va a descubrir quién era Leo y bueno.
Luego también es un personaje que, incluso siendo malo, te da cierta... Es verdad que estás en tensión porque no sabes por dónde va a salir, pero en parte cuando él sale en las escenas... te da cierta... A mí me da cierta calma. O sea, a la vez, o sea, es como muy contradictorio porque parece también que lo tiene todo controlado. Entonces es un poco como Darth Vader. No es el Joker que dices, es que... No, o sea, puede hacer el mal, pero dentro de... Incluso, esto es una cosa muy curiosa que pasa en ciertas películas, es cuando el mal, en el cine, quieres que venza el mal, no el bien. Porque creo que él es más carismático y su idea... tienen a veces más sentido incluso que la de DiCaprio. Y hay un momento en la película en el que dices, pero tienes que aliarte con él, si es que este es tu futuro, ¿no? Y eso pasa un poco con las películas de mafiosos, sobre todo. Que el tonteo ese entre el bien y el mal...
Sí, casi estás a punto de cruzar la línea, ¿no?
Totalmente. Y aunque no es la típica película de mafiosos prototípica, porque ya decimos que es como los comienzos, pero a veces vas más, como dices tú, ¿no? Que eres más de villano que de
sí,
bueno.
Sí, yo, o sea,
yo siempre... en esa peli, claro, completamente, creo que ibas a hacer lo mismo. Claro. Iba completamente...
No, sí. Pero todos, es que...
Sí, sí, sí.
En Campeones yo quería que ganara Mark Lenders, pero siempre ganaba Oliver Atom.
Bueno, chicos, pues si queréis vamos a pasar a la última sección, la sección de los 6 grados de separación.
A mí se me ha ocurrido uno que hoy sí que es imposible que lo hagáis.
Pues ahora sí quieres apuntas aquí los nombres.
Pero sí que es un poco de coña, luego pensamos otra opción.
La música de 6 grados, la de Pulp Fiction, vamos a ver si la escuchamos.
Ahora con la sección de los 6 grados de separación, y hoy sí sé que os voy a pillar. Voy a hacer los grados de separación con personajes que han salido a lo largo del programa. Y el. Bueno, ya si hacéis esto, yo de verdad lo dejo. Tenéis que unir al personaje Scar con el tiburón.
Vale.
Bueno, el pobre. Bueno, lo vais a intentar, en serio.
Lo voy a intentar. A ver.
Lo he hecho de coña, ¿eh? O sea, tengo ahora preparado otro.
Yo me voy a basar un poco en lo que ha dicho el amigo Álvaro.
Dejo el programa, ¿eh? Como lo saqué, de verdad que dejo el programa.
Vale que sea el doblador. Porque trabaja en esa película, ¿no?
Claro. O sea, es que luego he preparado otros que son los que de verdad.
Mira, yo voy por dos sitios. Scar, doblado por Jeremy Irons. ¿Vale? Jeremy Irons. Vamos a buscar algo.
Un cristal. Bueno, así por saltar alguna.
Sí, no, pero que haya trabajado con De Niro.
Ah, De Niro. Yo estaba pensando
Scorsese,
con...
¿tenemos alguna? O de Jeremy Irons, por ejemplo.
Ah, La Misión.
La Misión, ya está. Claro. Justo, claro. De Niro. Claro, perfecto. ¿De quién es La Misión?
No me acuerdo ahora.
Yo recuerdo la banda sonora preciosa de Ennio Morricone. Bueno, pues ya está. Ya tenemos Jeremy Irons y La Misión con Robert De Niro.
Pero no, espera.
Ah, perdón.
Él ha hecho
con
el tiburón de...
Estaba pensando el tiburón de Nemo.
Yo pensaba que de Robert De Niro ibas a saltar a alguien de... claro,
no sé por qué me ha dado por pensar con... Es que he visto aquí Robert no sé qué y ya me... Vale, sí, y Robert De Niro con... Venga, vamos a ir con Spielberg.
Es que la otra del Robert es la que voy a poner de verdad. Ah, vale, es que si sacáis esto, es que es una cosa, o sea, os llevo a algún programa de televisión, a tú sí que vales, es que es una cosa, es una locura.
Venga.
Es que eso es imposible, chicos.
Bueno, también podemos hablar de Hans Zimmer como compositor, y Hans Zimmer pues seguramente no ha trabajado directamente con Spielberg, pero sí que ha trabajado con algún actor que ha trabajado con Spielberg.
Claro, Spielberg ha trabajado con el tiburón, ya está.
Claro, sí, pero tenemos que relacionar a Hans Zimmer, por ejemplo, o Jeremy Irons con Spielberg. ¿No?
Bueno, yo creo que, bueno, os la dejo como ejercicio para el próximo día.
Es difícil esto, ¿eh?
Es que es imposible, no es que sea difícil, yo es que no sé cómo se habéis lanzado.
Que no,
eso,
hay que se puede.
Son muy buenos.
Bueno.
Que el estructo directo.
Yo estoy tirando La Jungla de Cristal, Bruce Willis, Samuel L. Jackson. No, es el...
¿Sí?
Sí, es el Samuel L. Jackson.
Trabaja los dos, además.
Pues...
¿Y con qué película ha trabajado Steven Spielberg, que haya trabajado con ambos? Vale, Samuel L. Jackson trabajó con Liam Neeson en Star Wars 2, el episodio 2 y el episodio 3 también, ¿vale? Que hace de Qui-Gon Jinn o algo así, me acuerdo del personaje. Y Liam Neeson ha trabajado con Steven Spielberg en La Lista de Schindler.
Oh. Madre mía, qué locura.
Lo tenemos, ¿no?
Qué locura.
Jeremy Irons, Scar, Jeremy Irons con Samuel L. Jackson con ¿quién hemos dicho?
Con Liam Neeson.
Con Liam Neeson con... Bueno, no sé directamente porque la saga Star Wars, pero bueno, podemos decir...
O sea, había relacionado el tiburón con Scar.
Claro.
Bueno, pues bueno, ahora la que de verdad tenía pensada, que es un poco más real, que es Robert Mitchum con Jodie Foster, que también hemos hablado hoy de ellos. Y esta era la que de verdad tenía pensado, la otra era un poco una broma. We'll be right back.
poquito charlando tenemos aquí alguna forma de unirlo, ¿no? A ver, Robert Minshew sale...
En Deathman, de Jim Jarmusch.
No, pero has dicho que sale en El Cabo del Miedo de Comisario.
Ah, en El Cabo del Miedo de Comisario, sí.
Pero en la moderna.
La moderna, sí. Scorsese.
Vale, El Comisario. Robert De Niro ha trabajado con Martin Scorsese.
Sí.
Y Martin Scorsese trabajó con Judy Foster y con Robert De Niro también en Taxi Driver, ya está.
Esta ya era más fácil.
Esa es fácil, ¿no? Ya está, Taxi Driver. Ya tenemos a Jodie Foster, de jovencita, con Martin Scorsese. Y Martin Scorsese ha trabajado con Robert Minshew en El Comisario, en El Cabo del Miedo. Ya está.
Sois fantásticos, es imposible pillaros, ¿eh? Es imposible totalmente.
Pues si queréis vamos a ir escuchando la música que nos va a hacer llegar al final de este programa de los supervillanos del cine. Bueno, yo creo que se podría hacer una segunda revisión con otros invitados también que aporten nuevas ideas, nuevas, como Álvaro, ¿no? Que lo ha enfocado un poco también al tema del doblaje. Pues nada, vamos a escuchar esa canción y quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí escuchando Descubriendo el Séptimo Arte. Gracias por hacer que este proyecto, que empezó siendo muy pequeñito y muy solitario, ha ido creciendo y cada vez seamos más y mejores, ¿no? Y nada, que me lo paso genial con vosotros, chicos. De verdad, gracias.
Sí, muchas gracias a ti. Pero vamos, yo desde luego me lo paso fenomenal, ¿eh? Estoy aquí. Llegas el jueves y sé que tengo el programa y me pongo muy contento.
Pues nada, gracias Alfonso, gracias Paul, Laura, Javi, Álvaro, Roberto, por estar aquí. Y nos vemos dentro de 15 días en Descubriendo el Séptimo Arte.